Dentro de 10 días iba a cumplir 73 años. El genio de Albacete se nos ha ido. Ha muerto el director de cine José Luis Cuerda. Un hombre que ha dejado frases para la posteridad como aquella de «Un hombre en la cama es un hombre en la cama», de la legendaria «Amanece que no es poco».
Supongo que me respetarás, ¿eh, Teodoro?
¿Qué guardas usted pensando, padre?
Déjate, déjate, que un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama, ¿eh?
Cuerda decía que él retorcía la realidad, pero que seguía siendo realidad. Dirigió 17 películas, empezando por El túnel, terminando por Tiempo después. Iba para abogado, pero se quedó en el camino, se abogado y acabó de técnico de televisión. Hizo cortos, pocos, y de ahí dio el salto al cine. También ha sido profesor de Bellas Artes en Salamanca, una profesión que le atraía mucho. Basta con recordar a los maestros que aparecían en películas como La lengua de las mariposas o también como Amanece que no es poco.
No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo.
Tomad nota de las preguntas. Las ingles. Historia de las ingles. Las ingles en la antigüedad. Las ingles y la cabeza. Relación si la hubiera.
Bueno, él también tuvo sus maestros. Sus películas favoritas eran Plácido, El apartamento, una de Berlanga, otra de Willy Wilder. Siempre había algo de amargura después de ese humor surrealista y algo de crítica social. No solo brillaban sus películas, también lo hacían los actores que participaban en ellas, actores como Resines, como Landa, como Reyán. Pero Cuerda no solo fue director, también ha hecho camino como productor. Y fíjate, de películas de Amenábar, como Abre los ojos, Los otros o Tesis. De hecho, en esta última llegó a interpretar un pequeño papel, el de un profesor que, como no podía ser de otra manera, defendía el cine español.
Murió Figueroa. Lo han encontrado en una de las salas de proyección. Al parecer sufrió un ataque de asma mientras veía una película.
Español, seguro.
El funeral se celebrará pasado
mañana. ¿Es que usted lo ha
mañana.
Visto? No, lo mismo es usted que se llevó la cinta.
Bueno, mi nombre es Castro.
El caso es que el maestro, José Luis Cuerda, se va a descansar a uno de esos cielos que él imaginó en sus películas. Cielos en los que San Pedro es un tal Paco Rabal, con tricornio, y en donde no hay que ser excesivamente bueno para entrar.
Yo soy San Pedro.
¡Hombre, San Pedro!
No cruce todavía. Antes tiene que decirme cómo ha sido su tránsito a esta vida.
Yo estaba borracho cuando oí por mis adentros el apocalipsis. Y como ya no tenía un duro para seguir bebiendo, pues me dejé llevar. Pero yo no he hecho daño a nadie.
Entonces venga para acá y me cuenta con detalle lo del apocalipsis, que no lo tengo yo del todo claro.
En definitiva, se ha marchado uno de los genios del surrealismo en el cine, aunque, como ha contado el crítico de cine Jerónimo José Martín en la tarde de COPE, precisamente este martes, a él no le gustaba hablar de surrealismo.
Decía que el cine surrealista era imposible, o sea, que más bien era la lucidez o el cabreo, como diría él, que tenía con ciertas cosas lo que le llevaba a plantear situaciones que, claro, vistas tal y como las expone él, son absurdas, ¿no?
Sus películas se han convertido en cine de culto, algo que demuestra que tenía muy buen ojo para crear esos largos. Y también para elegir a quienes trabajaban en ellas y a quién no.
El propio Alejandro Amenábar hoy mismo, esta tarde, ha publicado en la web del Mundo que le considera no solo su descubridor, sino su padre, su segundo padre.
Este es nuestro pequeño homenaje a José Luis Cuerda. Nos ha dejado a los 73 años. Sus películas nunca lo harán. Son las 2:09 de la madrugada, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si te acabas de incorporar a esta familia, ya sabes que es la comunidad de búhos que te mantiene despierto, te mantiene despierta hasta las 4. Con grandes historias, hoy hemos querido hacer nuestro homenaje al director de cine José Luis Cuerda, pero no es lo único que te vamos a contar. Yo no sé si ahora tú coges tu cartera, tu monedero, lo abres, ¿qué hay? ¿Hay calderilla? ¿Qué llamamos calderilla? ¿A los euros? O llamamos calderilla sobre todo a esas monedas de 1 y 2 céntimos que no sabemos qué hacer con ellas. Bueno, pues lo que aquí llamamos comúnmente calderilla está a punto de desaparecer. Como digo, normalmente no sabemos qué hacer con esas monedas y por eso la Comisión Europea se plantea retirarlas. Hay países ya de Europa que las han retirado de la circulación. Y además, hoy toca capítulo de historia. Vamos a recordar quiénes eran los tercios de Flandes. ¿Tú sabes que estaban formados por campesinos? Muchos los comparaban con las falanges macedónicas de Alejandro Magno, incluso con la infantería contemporánea de la Guardia Imperial Francesa. Esta noche nuestro profesor de historia, José Luis Corral, nos dará más detalles. Detalles que algunos recordarán, por ejemplo, por películas como El Capitán a la Trieste.
La primera es que al hijo de mi madre le da igual partirse el alma contra turcos, holandeses o la puta que los parió.
¿Y cuáles son las otras dos?
La segunda es que hace tiempo que no se reparte paño. Y vestimos con harapos.
Ya ves. ¿En cuanto a la tercera?
La tercera es que estos señores soldados no reciben su paga desde hace 5 meses. ¡Cinco meses!
Cómo jarreaba, ¿eh? Cómo jarreaba en esta imagen. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
Hoy hablamos con los oyentes de esas cosas que no soportan.
No comprendes que yo no soporto el rap.
No sé si Mariano, nuestro querido técnico, quiere decir algo.
No sé, parece que sí. Tú tampoco soportas el rap, ¿eh, Mariano?
Bueno, bromas aparte, es que me he acordado yo de esta canción de Joaquín Sabina que, para decir no soporta el rap ni muchas otras cosas. Nos valdría también, por ejemplo, la de Carlos Goñi de Odio, también, que es una canción para desahogarse de todas esas cosas que no soportas. ¿Qué es lo que nos están contando los oyentes?
Bueno, pues, por ejemplo, Rosa odia el club de los y yo.
Buenas noches, pues mira, yo lo que no soporto es que cuando te pones a contarle algo a alguien, que ya rápidamente no te dejan acabar y ya es. Y yo más, pues uff, pues no sabes, porque yo, y siempre es, y yo más, no lo soporto.
¿Qué razón tiene?
Sí, la verdad es que sí, son gente muy pesada y además te sientes muy poco escuchado, además.
Eso iba a decir justamente, digo, es gente que no escucha.
Efectivamente, Peli también nos ha mandado su nota de voz, está en ruta ahora mismo.
Bueno, pues sobre el tema de hoy, no soporto a la gente que les has enseñado a hacer cosas y luego cuando te has dado la vuelta te están poniendo verde por la espalda. Y luego encima se lo dices, porque yo tengo mucha cara y se lo digo a la cara, y te dicen que es mentira. Es que eso me revienta, te lo juro. Eso me pone de muy mal carácter, por no decir otra cosa.
Huele a personal eso, pero que echa para atrás.
Y lo gusto que se ha quedado, Peli.
Mira, hombre, yo
no soporto, por ejemplo, a la gente que está más pendiente de lo que tú estás haciendo que de lo suyo propio. ¿Sabes lo que quiero decir?
No. ¿Que sí. ¿De lo que tú estás haciendo?
Sí, están siempre pendientes de lo que haces, de lo que dejas de hacer,
vale,
de criticar esto, de criticar lo otro, y que no son capaces de, bueno, tener autocrítica y mirar lo que hacen ellos.
Bueno, como veis, están llegando todo tipo de mensajes. Aquí hay mucha gente que odia pues diferentes tipos de cosas y que soporta pues otras también diferentes entre sí. Nos lo puedes contar, lo que no lo tragas tú, en el 661-201-512, ya lo sabes, 661-201-512, o encontrarnos en redes sociales. Somos La Noche de Cope en Twitter y en Facebook.
Spider con 2 asientos, coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. En la autopista las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén.
Fíjate hasta dónde llega la picaresca de algunos para sacar tajada de los seguros. Te presento a Carolina. Ella es nuestra primera invitada y nuestra primera víctima. Hace 4 años, más o menos, circulaba por una calle de su pueblo. Iban los coches en caravana, que podían ir, no sé, a 15 kilómetros por hora, a 20 como mucho. Hay un despiste, el de delante pega un frenazo al llegar a una rotonda y ella, que va detrás, le golpea. Los ocupantes del primer coche se bajan. Es una joven pareja. Carolina también se baja del coche y los 3 valoran los daños que pueda tener por si hay que hacer parte. Acuerdan que no hay daños y que no es necesario hacer un parte, ni amistoso ni de ninguna manera. Aún así, Carolina le da el teléfono su teléfono al conductor del primer coche y se despiden. Hasta aquí parece que todo se va a quedar en una anécdota, pero ¿qué es lo que pasa después? Se lo voy a preguntar directamente a ella. Carolina, buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz.
¿Cómo fue ese, qué recuerdos tienes tú de ese día? ¿Cómo es esa carretera o esa calle por la que ibas? ¿A qué velocidad? ¿Y qué es lo que pasó exactamente?
Pues nada, como tú bien has dicho, íbamos como en caravana hacia una rotonda y bueno, íbamos pues muy despacito en primera. ¿Qué pasa? Que de un despiste el de adelante frenó, yo que iba muy pegada a él, frené, pero le di por atrás. Uh-huh. Entonces, como yo tuve la culpa, pues bueno, nos apartamos, nos bajamos, vimos a ver si había algún desperfecto en los coches para hacer un par de amistoso. Y como no encontrábamos ningún rasguño de nada, ni ningún golpe en el coche, pues decidimos no hacer parte. Los chicos que iban delante de mía, el chico se puso muy nervioso porque era el coche de su jefe y bueno, estaba preocupado por si le había hecho alguna cosa al coche y tal. Yo de todas formas, pues bueno, por si tenían algún problema les dejé mi teléfono, pero bueno, si en algún momento veis alguna araña o algo que no estoy viendo ahora, pues bueno, toma mi teléfono y pues si tenemos que hacer algún parte o algo y ya está.
Tú le das tu teléfono y cuando pasan unos días te vuelve a llamar este chico.
Sí, me llama y me dice que al final encontró un rasguño que no habíamos visto, que tal, que tenía que arreglar el coche. Bueno, no te preocupes, porque como yo soy de la que te he dado, pues hacemos un parte amistoso y mi seguro arregla ese desperfecto que en ese momento no vimos ninguno de los dos. Y ahí queda la cosa.
Y ahí queda la cosa. Y un año después te llaman. ¿Quién
y
te llama?
Y un año después me llega una citación para el juzgado. Como yo no sé de qué va, pues yo llamo al juzgado y digo, mira, me han citado, pero no sé de qué tema se trata. Y me dicen que es por un accidente de tráfico. Y yo le digo, pues yo no he tenido ningún accidente de tráfico, es imposible. Me están citando a mí, pero yo creo que se han equivocado. No, es un accidente que pasó hace un año. Y me dice el nombre del otro conductor. Y efectivamente es este incidente.
Y exactamente que se te está reclamando desde el juzgado, porque entonces, claro,
no, pues,
estamos hablando de daños materiales que tú que no habíais observado en un primer momento,
no
cuando estabais los tres.
No observado en ningún momento, ni habíamos ni físicos tampoco, o sea, de ninguna de las personas que estábamos implicadas. Se me reclamaba, pues bueno, era un juicio porque por lo visto, desde ese momento hasta ese momento de juicio, la chica que iba en el coche se había dado baja porque ellos alegaban que había sido un golpe muy fuerte, que les había dado por detrás, que había metido toda la chapa para adentro y que, bueno, que ella, pues bueno, tenía secuelas desde ese accidente. Se me exigía a mí un dinero.
¿Sí?
Y una multa, o sea, y que me quitaran el carnet de conducir.
¿Y qué es lo que pasó al final? ¿Fuisteis a juicio, entiendo?
Fuimos a juicio, se expuso, cada parte expuso su parte, ellos expusieron eso, que fueron con partes de baja, fueron con esa documentación, y yo conté la verdad, lo que había pasado.
¿Y al final qué pasó? ¿Qué te decían en tu seguro?
Bueno, en mi seguro decían que bueno, que esas cosas muchas veces pasan si alguno tiene algún amigo que es médico y tal, y ha podido estar, pues eso, dándole las bajas durante todo ese tiempo. Entonces el seguro sobre el propio daño al coche, no les pagaron nada porque no tenían cómo demostrarlo, efectivamente, porque no pasó, pero sobre las bajas sí que el seguro da un dinero por el tiempo que ha estado esta persona de baja.
¿Y tú finalmente perdiste puntos en el carné, perdiste el carné, tuviste que pagar algo?
Al final, bueno, pues el juez al ver que esto era un poco raro, pues bueno, a mí me pusieron una multa porque yo sí que en el juicio dije la verdad y dije que yo le había golpeado por detrás. O sea, yo reconocí que yo le había golpeado y por eso me pusieron una multa de 150 €.
Gracias y buenas noches.
Gracias a ti, Beatriz. Buenas noches.
Aquí alguien que saca provecho del seguro de su coche a costa de perjudicar a terceros y, por supuesto, también al seguro. Pero este tipo de fraudes no solo pasan con el seguro del coche, también ocurren con la póliza del hogar. Nuestra segunda víctima se llama Estela. Vive en el distrito de Moratalaz, en Madrid, con una amiga, en un piso compartido. Este pasado verano un vecino le reclamó por una gotera y humedades en su techo que parecía provenir de su ducha. Aquel episodio se solucionó llamando a los seguros correspondientes, pero este hombre parecía querer más y volvió a la carga hace un mes. Estela, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué es lo que pasó cuando volvisteis de vuestras vacaciones de Navidad?
Pues a ver, estuvimos una semana y media fuera, lo sumo por vacaciones de Navidad. Y cuando volvimos, que fue una noche bastante tarde, nos encontramos un cartelito que decía: hola, soy el vecino de abajo, me ha vuelto a pasar el problema de la ducha, tengo humedades en el techo y su número de teléfono. Y nada, pues como llegamos tarde, evidentemente no le llamamos, y a la mañana siguiente yo estuve intentando localizar a mi casero para que pudiese solucionar el problema. Pues en cuanto se despertó, o sea, muy temprano, vino a mi casa, llamó al timbre y me dijo: oye, mira, soy el vecino de abajo. Le dije: mira, encantada, estoy intentando localizar al casero, pero no hay manera. Uh-huh. Y ya me dijo: vale, es que tengo este problema y es que no podéis ducharos.
Os pedía que nos duchaseis, ¿no? Mientras no se solucionase sí. La famosa gotera.
Claro, y yo le dije: a ver, yo entiendo su problema, pero yo no, o sea, yo me tengo que ir a trabajar hoy y llegué anoche de viaje, no, yo necesito asearme. Bueno, claro. Pues entonces empezó a increparme, empezó a gritarme y me empezó a hablar muy mal y acabé cerrándole la puerta porque pasé miedo, le cerré la puerta en las narices. Uh-huh. Y entonces el hombre bajó a la calle, porque mi casa da un patio. Y se puso a gritarme y a decir, bueno, obscenidades, o sea, me llamo de todo, de uh-huh. todo menos bonita, la verdad.
Vaya situación de impotencia. ¿Al final sí. Conseguisteis resolver el entuerto, localizar al casero, hablar uh-huh. con los seguros? ¿Qué es lo que ha pasado, Estela?
Pues conseguí llamar a mi casero y él me dijo que este hombre no tenía por qué hablar ni con nosotros, ni siquiera con el casero, porque como la última vez, como tú has dicho, ya habíamos tenido un problema con la ducha... Él ya tenía el número de seguro, el nuestro, el suyo. Él ya no tenía por qué hablar con nosotros. Entonces, no había motivo para que se pusiese así. Pero uh-huh. bueno, hablaron y tuvieron que venir 3 fontaneros. Vino el de su seguro, el del nuestro y el de la comunidad, porque este hombre también llamó a la comunidad.
Uh-huh.
El primero que vino fue el fontanero del seguro de este hombre y entró por la puerta... Miró, nada, 2 segundos el baño y dijo: sí, esto es problema vuestro, lo tenéis que arreglar. Que nosotras ahí, mi compañera de piso y yo, ya sospechamos que igual había un poco de fraude.
Ajá.
Luego vino el fontanero de nuestro seguro que picó dentro del baño y dijo que no había ningún tipo de fuga. Y luego vino el fontanero de la comunidad que había ido al piso de abajo... Y cuando subió miró que tampoco había ningún problema y a mí me dijo que no tenía... Que es que el vecino de abajo no tenía ninguna humedad.
Pero vuestro problema no acaba ahí, porque cuando tú bajas a casa de este vecino, ¿qué es lo que descubres, Estela?
Claro, yo cuando me dijo eso el fontanero, dije, no puede ser, yo bajé con el fontanero al piso de abajo y lo que descubrí es que el piso estaba también alquilado, como nosotras. Este hombre no vivía ahí, vivía un inquilino que me dijo que llevaba meses viviendo debajo y que él no había tenido ningún problema de humedades, ni de goteras, ni de nada, que eso era cosa de su casero. Yo me quedé alucinada.
O sea, que este vecino lo que quería era sacar dinero del seguro, ¿no? ¿Sabéis por qué?
Sí. Sí, a ver, al parecer, por lo que yo hablé con mi casero, este hombre había sacado casi 2.000 euros, 1.900 euros, con la anterior fuga, que sí que había sucedido. Pero se ve que él lo que había pedido y había reclamado eran 5.000 euros y solo le dieron 1.900. Entonces lo que sospechábamos es que quería más dinero porque él quería reformar la casa y eso.
Y lo quería a costa, ¿no?, de esa gotera, de esa falsa gotera. ¿Te había ocurrido algo así anteriormente?
En mi vida. Y mira que es el cuarto piso en el que vivo de alquiler y nunca, nunca me ha pasado algo así.
Bueno, pues ya tienes una historia que contar a tus nietos, desde luego, ver para creer. Gracias, Estela, por estar en la noche de COPE y contarnos, bueno, lo que has vivido, ese mal trago y esa mala experiencia. Buenas noches.
Buenas noches. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk. Déjame que ahora te haga una pregunta. ¿Cuánto pagas por el seguro de tu coche, sea particular o de empresa? O sea, 300, 500, 1000 euros. ¿Sabes que si no hubiese gente que estafa el seguro, pagaríamos todos un 8% menos de media? Un rayajo en la carrocería hecho con tiza, por ejemplo, sirve para hacerlo pasar por una rozadura con una columna
o incluso con otro coche. Pero es que hay gente que se hace pasar por invidente, por ejemplo, para reclamar casi medio millón de euros. En esto del seguro del coche estamos desde hace años pagando justos por pecadores. El 6% de los partes a las aseguradoras son fraudulentos. Lo dice el barómetro del fraude, que cada 2 años hace Línea Directa, que además indica que el coste de esta estafa para el sector es de más de 9.000 millones de euros. Es un auténtico pastón. ¿Cuáles son los fraudes más habituales? Mira, se lo vamos a preguntar a Francisco Valencia, director de Gobierno Corporativo de Línea Directa. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Picaresca o poca eficacia en la detección de engaños, Francisco?
Pues yo diría que es una mezcla, pero yo a esto ya no lo llamo picaresca. Picaresca tiene una connotación casi simpática y esto, como muy bien se ha dicho al principio, nos cuesta a todos. Si oímos a alguien que dice, pues qué gracia, pues engaña al seguro, etcétera, que sepan los que le escuchan que lo pagamos entre todos. Entonces, yo creo que a lo largo, ya son 10 años que llevamos estudiando, ya tenemos ya una trayectoria, todo esto en el seguro de autos, y sí vemos que ha aumentado la eficacia de las aseguradoras para ir detectando estos casos. Se notó en el 2013 o algo así la crisis, francamente, porque vimos en las estimaciones que teníamos cómo se llegó hasta unos 1.300 millones de euros año estafados al seguro en el automóvil. Y ahora ha ido decayendo poco a poco y estamos en unos 820 uh-huh. millones de años. Sigue siendo una barbaridad, pero bueno, de alguna manera parece que va flexionando, sobre todo, creo yo, por la mejora de los sistemas de detección de las aseguradoras. Uh-huh.
Francisco, ¿cuáles son los principales timos o intentos de timo que os encontráis en las aseguradoras y cuál es la manera de actuar más habitual del estafador?
Vamos a ver, aquí hay dos tipos de estafadores. Lo que más nos ha preocupado son las que llamamos mafias o bandas organizadas. Por el otro lado están, bueno, pues los particulares que tratan de engañar, ¿no? Y son cosas diferentes. Una cosa, o sea, lo más frecuente, casi de un 80%, es los daños materiales, es decir, hacer pasar daños que no son del accidente, que son anteriores, esas simulaciones. Pero lo más importante del punto de vista económico son la simulación de lesiones corporales, que a lo mejor es solo un 20% de los casos, pero que en euros es mucho más, es muy importante, porque ahí las sensaciones son importantes. Y eso es a lo que se dedican estas bandas organizadas.
¿Puedes dibujarnos el perfil del estafador medio?
Bueno, el estafador medio, y esto lo venimos también siguiendo año tras año, sigue siendo hombre, joven, entre 18, 24, 26 años, en paro o con trabajo precario. También hemos visto que últimamente despunta también el hombre mayor de 40 con profesión e incluso estudios universitarios. Y hemos visto cómo desde lo peor de la crisis, las pymes muy pequeñas, que también salían, vamos, a la cabeza al principio, ahora se han ido al último lugar. O sea que de alguna manera también la crisis económica ha tenido mucho que ver, ¿no?
¿Cuál es el mecanismo que usa una aseguradora para detectar ese fraude?
Pues lo más eficaz al final es el olfato, el presentimiento que puede tener un buen tramitador que lleva tiempo y que nota pues algunas características extrañas que le llama la atención, ¿no? Aunque lo que se ha avanzado mucho de un modo más sistemático es en herramientas informáticas que en base a patrones de comportamiento y a relaciones entre unos accidentes o siniestros y otros son capaces de levantar una bandera de alerta. Ahora, luego lo que queda es un trabajo de investigación y de probar que efectivamente ha habido un fraude.
Por cierto, ¿qué es eso del fraude en carrusel?
Esto, dentro de lo que es el fraude de las bandas organizadas, que esto es lo más sorprendente y lo más peligroso, porque estas bandas no solo se dedican a defraudar al seguro del automóvil, sino que hacen otras actividades delictivas, ¿no? Pues, como decía al principio, lo que más hacen es fraude en daños corporales, que llamamos en lesiones simuladas, que es donde obtienen mayores cuantías, y le llamamos carrusel porque lo reproducen con toda rapidez en diversas compañías aseguradoras, en la confianza de que no se relacionarán o tardarán en relacionarse y detectarlo. Eso es lo que se llama carrusel.
Estamos hablando con Francisco Valencia, él es el director de Gobierno Corporativo de Línea Directa. Muchísimas gracias por abrirnos al tema de portada que llevamos hoy, que es precisamente el de los fraudes a los seguros. Y hemos empezado hablando a los seguros de coche. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
A tal punto está llegando el tema de los fraudes al seguro que hay detectives especializados precisamente en esta cuestión. Y uno de ellos está con nosotros trasnochando. Es Juan José Coronado, de la agencia Indicios. Juan José, buenas noches.
Buenas noches.
O sea que las estafas le están dando mucho trabajo, entiendo.
Bueno, algo dan, sí.
Algo
sí,
dan. ¿Predominan las estafas de los automóviles?
Sí, no. Las que más se suelen hacer son las de automóviles y las de hogar.
Juan José, ¿en qué momento una aseguradora requiere sus servicios?
Bueno, hay un antes y un después de este Big Data y software que mencionaba antes este profesional de Línea Directa. Y efectivamente antes se contrataba mucho más porque todo dependía de la intuición de los tramitadores perdón, a la hora de analizar la petición del asegurado al respecto de solicitar una indemnización.
Llevas 10 años con este tipo de casos. Juan sí. José, ¿qué situaciones te has encontrado? ¿Por dantescas? ¿Por el volumen de dinero estafado?
En realidad el fraude es un fraude desde los 100 euros que puede costar un teléfono móvil que alguien con pocos recursos pues denuncia que se le ha sido sustraído, cuando no es así, a fraudes de empresas pues que han denunciado auténticos robos de, por ejemplo, paneles solares valorados en 180.000 euros o 200.000 euros, que a lo mejor habían sido retirados por un impago a la compañía que se los había instalado y que lo han hecho pasar por un robo, ¿no?
¿Es verdad que hay gente que vive literalmente de estafar al seguro?
Sí, sí, sí. Hay gente que lo hace su modus vivendi, digamos. Lo que ocurre es que cada vez más se detecta esa situación, ¿no? Son gente que, al avisar antes del fraude en carrusel, pero la información a veces se comparte o se obtiene.
Sí, porque las aseguradoras me imagino que cruzan datos, ¿no?
Bueno,
¿o no?
En el ramo de automóvil sí, creo que así es. Pero en otros ramos creo que no es posible, legalmente no es posible. Pero bueno, esto al final funciona como todo.
O sea que un cliente puede ir cambiando de aseguradora en aseguradora y estafando
bueno,
de una a otra.
Sí, se ha dado esa circunstancia, se da esa circunstancia. Lo que ocurre es que cuando personas, bueno, profesionales como nosotros nos encargan esta investigación, pues tenemos nuestras maneras de averiguar si ha comunicado siniestros en otras compañías. Al final nosotros y las propias compañías también tienen su manera de averiguarlo.
¿En qué momento acaba el trabajo del detective?
Pues acaba cuando, en mi caso, en mi experiencia, cuando recopilas toda la información y realizas un informe para la compañía y estableces una conclusión sobre el siniestro, si es fraude o no. Pero lo importante es terminar sabiendo que has hecho bien tu trabajo, porque a veces las cosas parecen fraudes, pero no.
Eso es
lo que
me iba a preguntar, si siempre que hay indicios hay
sí.
fraude.
Aquí se pueden dar dos supuestos, o tres, más bien, que sea fraude, que no sea fraude o que sea fraude con indicios no probados. Es decir, hay veces que por más que lo intentas pues y no hay manera de detectarlo porque hoy en día tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos y tenemos muchas situaciones que no nos permiten llegar más allá, pues no puedes demostrarlo.
¿Y en ese caso ya qué le queda al seguro? ¿Sería denunciar y entonces ya iría por otra vía?
Las aseguradoras no suelen denunciar. Igual aquí me estoy metiendo en un fregado, pero no lo suelen denunciar porque no es, supongo que no es muy buena publicidad. Siempre hay alguien que hace al final ese trabajo, normalmente, generalmente el detective. Entonces la compañía al final, pues si tiene un informe contundente, pues lo rehúsa.
Juan José, por ir concluyendo,
sí.
¿Hay demasiadas estafas o los españoles somos gente honrada y estamos hablando de casos puntuales?
Está muy normalizado la estafa seguro. a mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo llevé mi coche a arreglar porque se me había roto la luna delantera y delante del operario que estaba allí. ¿Qué le ha pasado? Ah, pues no sé, está agrietado. Y tú dices, bueno, pues vamos a llamar a qué compañía tiene tal. Y coge el hombre y ya me dice que hay que cambiar la luna porque iba por la carretera y le ha saltado una chinita. Y yo, no, que no ha sido así. Y el otro, sí, está seguro. Y yo, ya, pero es que no ha sido así. Es decir, que la gente al final...
Pues que está normalizado.
Normaliza un poco estas situaciones. Es verdad que la amplia mayoría pagamos y somos honrados y no cometemos fraudes, pero sí hay mucha gente o que vive de ello o mucha gente que ha tenido un siniestro real y lo infla un poquito. Y bueno, ya que me ha pasado, pues voy a meter poquito. Y siempre que te roban el móvil, pues es un iPhone 10 o un iPhone 11, aunque sea.
No es uno de clase media o baja, ¿no?
Bueno.
Bueno, estamos hablando con Juan José Coronado, es detective en la agencia Indicios. Gracias por estar en la noche de COPE.
De nada, gracias.
Buenas noches.
Adiós.
Podemos decir que todos tenemos un límite con nuestra paciencia, ¿verdad, Gonzalo?
Sí, algunos lo tienen un poco más amplio
ancho,
que
¿no?
otros, sí, efectivamente.
Algunos tienen más paciencia, menos paciencia.
Sí.
Y nosotros hoy te estamos preguntando por esas cosas que no soportas. Resulta que hace unos días Lola Herrera, la gran Lola Herrera, estaba haciendo uno de sus monólogos de
cinco horas con Mario.
¿Y qué pasa?
Pues nada, en ese momento llevaba media horita de monólogo, un monólogo que dura 2 horas, y en ese momento escucha el sonido de un teléfono muy molesto desde el público. No contentos con ese pequeño despiste, que bueno, le puede pasar a cualquiera, el miembro del teléfono decide no apagarlo, que el teléfono siga sonando hasta que salte el contestador. Algo que cabrea mucho a Lola Herrera, que bueno, llega el momento que decide levantarse y decir, oye, es que así no se puede trabajar, y se va del escenario completamente.
Entonces, por eso te estamos preguntando qué es lo que tú no soportas. Estamos deseando leerte y, por supuesto, escucharte en nuestro número de WhatsApp.
El 661-201-512. 661-201-512. También nos vas a encontrar en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Somos La Noche de COPE.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no. Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado.
Yo también.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. I got you, babe. You're in trouble.
I got you, babe. Nothing that I wouldn't do, babe. Hombre, Miguel Palazón, buenas noches.
Hombre, Beatriz Pérez Otín, buenas noches.
Me encanta que estés por aquí porque...
A ver.
¿Tú has oído lo de esto es un atraco?
Sí.
Que... Saca la cartera.
O sea, además de mi jefa, ¿vas a querer ahora mi dinero? ¿Cómo va esto?
Bueno, sí. ¿Algún problema?
No, lo que diga la jefa, disciplinado.
Desde esta posición que ocupo en este momento es mucho más fácil atracar,
sí,
claro. Bueno, en realidad lo que quiero es que cuentes el número de monedas que tienes de 1 céntimo y de 2 céntimos dentro de tu cartera.
Venga, vale. Pues a ver, las tengo aquí. Yo creo que se escuchan, ¿no?
A
aquí
ver,
están.
Así mejor.
Eso es, contra. Vale, perfecto.
¿Sí?
Tengo 12.
12 monedas, pocas me parecen.
Y el caso es que nunca sé qué hacer con ellas, he tenido más en la cartera.
Como tú, hay mucha gente. De hecho, fíjate, yo hace poco me enteré que había máquinas que tú podías cambiarlas y fui yo con una cajita roja, mi cajita roja de los céntimos, pensando que tenía ahí una millonada. Llevaba años y años metiendo céntimos de 2 y de 1 céntimo,
fíjate,
en esa cajita roja. Y fue una gran decepción cuando metí mi dinero.
¿Y qué sacaste?
2,78 €. Vamos, me dio para un par de cañas.
Ya te digo.
Bueno, lo dicho, que hay mucha gente como nosotros. Por eso la Comisión Europea se plantea retirar estas monedas a las que comúnmente llamamos en España calderilla. Y es que, Miguel, ¿sabes cuánto cuesta acuñar la moneda de 1 céntimo?
Pues no tengo ni idea, la verdad.
1,65 céntimos.
O sea, vale más.
Sí, vale más hacerla que su propio valor. Por otro lado, estas monedas ya han sido retiradas de la circulación hasta en 7 países europeos. Toma nota. En Finlandia ya no las ven, ni en Bélgica, ni en Países Bajos, ni en Dinamarca, Hungría, Suecia e Irlanda. Por algo será.
Toma ya, por algo será. Esto me está recordando, Beatriz, una historia parecida a la tuya. Lo que pasa es que este hombre... A verás, la historia de Alberto Navalón. Hace 2 años este vecino de Binéfar, provincia de Huesca, pagó una multa de aparcamiento de 100 euros, ojo, con monedas de 1, 2 y 5 céntimos. ¿Por qué? ¿Alguien cree que actuó de mala fe antes que él? Porque lo de pagar una multa con estos céntimos ya es tener mala leche.
Pues te quedas a gusto.
Este martes lo recordaba así en la tarde.
Somos de un pueblo de aquí de Huesca, de Binéfar, un pueblo pequeño, que nos conocemos todos, nos conocemos cada policía local, si hay algún problema te llama normalmente la policía local. Y pues en este caso, y me conocen todos los policías locales, por supuesto, en este caso estaba mal estacionado y en vez de pues echarme un toque, intentarme localizar, no hicieron nada por ello y pues era un día festivo que se me llevó el coche en la grúa, tuve que pagar 200 y pico euros por la grúa más los 100 euros de estacionamiento.
Menuda broma, ¿eh?
Ya te digo.
Ha dicho que la policía local y él se conocían, ¿no?
Eso ha dicho.
Me pregunto si no sería porque él de pequeño era un trasto.
Sí, o de pequeño mayor.
Y la lió.
No por esos asuntos, pero bueno, es que somos gente conocida del pueblo, prácticamente los locales.
Bueno.
Y todos, entonces, pues, ¿qué menos que avisar?
Claro. El caso es que alguna rencilla debía de haber porque mira cómo quería dar este chaval estas monedas a la policía.
Sí, la primera idea era llevarlas en una bolsa de basura todas para que las contara la policía o el funcionario en cuestión, pero me dijeron que así no se podía pagar, que mínimo tenía que llevarlas en cápsulas de los bancos, con que tuve que ponerlas en las cápsulas de los bancos.
Capsulitas de estas, ¿sabes cuáles son? ¿Eh? Las que te dan de plástico, que van cerraditas, digamos herméticamente, y ahí tenía que poner las monedas. Al final, el karma hizo un poco de las suyas y Alberto tuvo que pasar un mal trago cuando vio quién recogía el dinero de verdad.
Me supo mal porque no fue la policía quien recogió el dinero, sino un funcionario de la administración.
Ah, pobre, ya, pobre.
Pobrecillo, pues vale. Le dije, oye, ya Perdón. Lo siento, pero es lo que toca.
Es lo que toca,
es lo que toca.
También se conocería, como dice que Binéfar es un pueblo, sí, y no debe ser muy grande, y se conocen todos los vecinos.
Pues luego le invitaría unas cañas a este pobre que le contó.
¿Qué menos?
Recoger, sí.
Supongo que también lo pagarían céntimos. No
digo sé. Lo que él le había dado, sí, no sé.
Bueno, es que tiene que ser muy difícil y muy costoso reunir 100 euros en monedas por ese valor. Fíjate que yo creía que tenía, bueno, un tesoro y eran 2,78 euros. Él ya las tenía cuando le multaron. Escucha, ¿cuánto tiempo tardó este ostense en juntarlo todo?
Te puedo decir que me costó unos 6 años de lo que decía tu compañero, de echar monedas en una caja de que te sobran de por la noche, te sobran del supermercado, te sobran de todo. Y pues todo el cobre que tenía, más algo más que tuve que recaudar, pues unos 6 años en recaudar todas las monedas.
Seis años, nada más y nada menos que 6 años para tener 100 euros. ¿Y cuántas monedas fueron? Pues Alberto no sabe el número exacto, pero se acuerda perfectamente de dónde las metió.
Ocupaban una caja de unos 50 por 50 centímetros y rebosando. Pesaba lo suyo.
50 por 50, o sea, él intentó de alguna manera pues hacer la broma a la policía, pero también él sufrió, primero contando las monedas, luego cogiendo pulso.
Exactamente, el peso.
Claro.
Medio metro de caja, ¿no? 50, entre
claro,
50
claro,
centímetros.
¿Sabes lo que tiene que pesar eso?
Joder.
Pero bueno, supongo y espero que se quedase a gusto.
¿Sí?
A fin de cuentas, aquí la Comisión Europea tiene un opositor a su proyecto de retirar estas monedas. Aunque de no haber sido para pagar esta multa, este chico tendría muy claro qué pasaría con ese cobre.
Si no hubiera pagado esa multa, estarían pudriéndose y cogiendo polvo en casa. Pero bueno, pues por lo menos que le demos un servicio, ¿no?
Pues di que sí, pues claro. Ya lo invertirán bien, ¿eh? En tu municipio. Y aunque solo sea para tapar los baches. Bueno, Miguel, muchas gracias.
A ti,
hasta dentro un ratito.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Algunos les comparaban con las legiones romanas, otros con las falanges macedónicas de Alejandro Magno, incluso con infanterías contemporáneas como la Guardia Imperial Francesa. Pero las unidades de las que te vengo a hablar esta noche, las llamadas los tercios, están formadas por campesinos que fueron capaces de dominar los campos de Europa por mucho más tiempo y durante más de siglo y medio.
La primera que al hijo de mi madre le da igual partirse el alma contra turcos, holandeses o la puta que los parió.
¿Y cuáles son las otras dos?
La segunda es que hace tiempo que no se reparte paño. Y vecimos con harapo.
Ya ves. ¿En cuanto a la tercera?
La tercera es que estos señores soldados no reciben su paga desde hace 5 meses. ¡5 meses!
Nadie ha cobrado su paga.
Estamos recordando la historia de los tercios de Flandes, pues recordando un pequeño fragmento del Capitán a la Triste. Soldados desarrapados, con gran sentido del honor y enorme valentía que pusieron en jaque a las potencias europeas del momento. Entre sus líneas se encontraban combatientes de 3 países diferentes que actuaban unidos bajo el paraguas del Imperio Español. Nos ubicamos en los siglos XV y XVI. Reinaban 16 y 17, reinaban entonces los Austrias. Pero para conocer un poquito más de quiénes fueron los tercios y su legado, está con nosotros nuestro profesor de historia, el catedrático José Luis Corral. Buenas noches.
Hola Beatriz, muy buenas noches.
Bueno, para entrar en contexto, ¿quiénes eran los tercios y qué les hacían tan temibles?
Bueno, efectivamente eran unos regimientos, unos batallones de soldados que, desafectos a muchas cosas, entre otras incluso a la vida, pues durante siglo y medio, efectivamente, durante todo el siglo XV y buena parte del siglo XVI, enseñorearon los campos de batalla de toda Europa. Eran unas compañías de soldados, más o menos entre los 2.800, 3.000 hombres cada uno de estos tercios. Siempre había 3 tercios en pie de guerra, diríamos. Se convirtieron en profesionales de la guerra, donde había un poco de todo, ¿eh? Había, los españoles no eran precisamente el porcentaje mayor de estos tercios. Había balones, que son la gente de los Países Bajos del Sur que hablaban francés, había alemanes, había borgoñones, había suizos, había incluso algunos húngaros centroeuropeos, también había españoles. Bueno, un conglomerado de gentes del imperio de Carlos V y después del resto de los Austrias, que fueron los soldados más fieros, más importantes, prácticamente durante 150 años invencibles.
Eran soldados jóvenes y al principio, aunque luego fueron profesionales, con poca experiencia militar, ¿no?, entre sus filas.
Bueno, es que los ejércitos prácticamente desde la época romana, desde las regiones romanas, no eran profesionales. Los ejércitos de la Edad Media, los ejércitos de los 1000 años que duró la Edad Media, no eran profesionales, salvo algunos caballeros que se dedicaban fundamentalmente a la guerra y que entrenaban practicando torneos y la caza. Pero la inmensa mayoría de los componentes de los ejércitos de la Edad Media eran campesinos, eran levas de tropas de las ciudades, de las milicias concejiles, que no tenían una, lo que llamaríamos, formación militar. En cambio, los tercios sí que fueron adquiriendo esa formación militar a lo largo del tiempo y prácticamente hacia el año 1550 pues ya eran prácticamente soldados profesionales.
¿Cómo consiguen dominar los campos de Europa durante tanto tiempo?
Bueno, ellos tenían una táctica militar que después, tiempo después, 200, 300 años después, aplicaron los ingleses, que era crear una especie de cuadrados, de piqueros, con las picas, con las lanzas hacia afuera, que amedrentaban de una forma tremenda a los caballos. Durante la Edad Media, la caballería, sobre todo el caballero con armaduras muy pesadas, con un caballero que llevaba encima armas y armaduras por peso superior a los 30 kilos, era prácticamente invencible. Imagínate, Beatriz, una carga de caballería de 200 jinetes con estos equipamientos militares, esta cantidad de hierro, de corazas, de cascos, de lanzas encima, contra unos infantes que apenas llevan pues unas armas muy ligeras, ¿no? Eran prácticamente invencibles. Pero los tercios se organizaron en unos regimientos de cuadrados cerrados que con este sistema parecían un puerco espín, ¿no? Con este sistema de picas muy largas, ahí tenemos, por ejemplo, el cuadro de las lanzas, la rendición de Breda de Velázquez, donde se ven esas armas, esas lanzas, pues creaban una especie de elemento protector que hacía que la caballería tuviera muy difícil llegar a descomponer estos cuadrados, estos grupos de soldados cerrados. Además tenían armas de fuego como los arcabuces y también armas de alcance a larga distancia como las saetas, las ballestas, y esa mezcla de picas, de arcabuces, armas de fuego y de ballestas, pues los hicieron realmente invencibles.
¿Le debe el nombre de los tercios precisamente a los arcabuces, a la pica y la espada, o tiene otra historia relacionada con el nombre de tercios?
Bueno, hay varias teorías, ¿no? Hay teorías que dicen que efectivamente había piqueros, había agentes de armas cortas, ballesteros, arcabuceros, y que había tres grupos en el ejército de los tercios, ¿no? Hay quien dice también que la palabra deriva de que los tercios estaban compuestos por unidades de 3.000 hombres, tercio, 3.000. Bueno, fuera como fuese, lo cierto es que la palabra tercios aparece hacia 1530, por ahí, y que no tenemos muy claro cuál es su origen, pero en cualquier caso, fuera una componenda del ejército en grupos de tercios, de tres grupos de soldados, o fuera porque estaba compuesta por 3.000 hombres, el nombre de los tercios enseguida cuajó e se hizo leyenda, claro.
Profesor, vamos a escuchar otro fragmento del Capitán a la Triste.
Señores, el duque de Enghien considera que habéis combatido con un valor que excede las palabras. Por eso os ofrece una rendición honrosa. Podéis conservar vuestras banderas y salir. Formación. ¿Qué decís?
Decidle al señor duque de Enghien que agradecemos sus palabras. Pero ese es un tercio español.
La vida en la guerra, José Luis, era muy dura. ¿Cómo era vivir en un tercio? ¿Cómo era ser uno de estos soldados?
Bueno, pues efectivamente la guerra es muy dura y vivir en el tercio era duro, pero quizá no eran tan desarrapados como aparece en este texto, ¿no? Porque lo primero que hacían en los campos de batalla los tercios era saquear todo aquello que podían, por supuesto las armas, las armaduras, pero también los vestidos de las tropas que habían sido derrotadas, las mejores ropas, las botas, los chalecos, las cazadoras, los pantalones, las bragas que se decían, enseguida eran recogidas. Quizá no estuvieran tan desarrapados, ¿no? El pasaje tiene un gran valor literario, pero evidentemente estos tercios vivían de forma muy dura, pero cuando conseguían botín, pues algunos de ellos se podían hacer muy muy ricos. Hay algunos casos de saqueos de ciudades en los Países Bajos que hizo que algunos de estos soldados de los tercios consiguieran un botín muy considerable.
Los tercios han sido reconocidos no solo por sus hazañas y sus batallas, también por su honorable código de honor y ético. ¿Qué nos puedes decir de él?
Bueno, es que hemos perdido una serie de valores que ahora nos parecen absolutamente irrelevantes, ¿no? Hoy en día, el valor fundamental que la inmensa mayoría de la gente da en este mundo es el dinero, ¿no? El dinero como gran valor, como gran referencia, la propiedad, la fortuna, tener dinero, ser rico, ¿no? Pero ese no era quizá el valor más importante de algunos de los miembros de estos tercios. Había algo muy importante, que era el honor, la honra y la gloria. Fíjate, por ejemplo, la gran literatura que tenemos en España del siglo de oro, obras de Calderón de la Barca, obras de Lope de Vega. El propio Pedro Calderón de la Barca fue un soldado de los tercios. Y ahí tenemos estos textos que hablan del honor. Al rey, la hacienda, la vida hay que dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Es un texto literario, evidentemente, pero que puede reflejar de alguna forma ese espíritu de la época, de que el honor era importantísimo, porque un hombre sin honor, y digo hombre porque entonces se decía así, pues no era prácticamente nada.
Y para terminar, ¿cuál fue el final de los tercios?
Bueno, como tantas veces ocurre en la historia de España, hemos bebido de fuentes extranjeras, ¿no? En este caso, mucha bibliografía francesa ha hablado de que la batalla de Rocroi, que tuvo lugar en el año 1643, fue el final. Allí el Luis II de Borbón, conde, derrotó, el general del ejército francés, derrotó a los tercios españoles. Fue la primera derrota importante que sufrieron los tercios, ¿no? Pero no acabó la historia de los tercios en 1643. Fíjate, al año siguiente, un año después de la derrota de Rocroi, que tan magnífica, también magnificada está en la historiografía francesa y europea, los tercios españoles derrotaron a los franceses en la batalla de Tuttlingen, una batalla que fue tremenda, ¿no? Realmente es a partir de 1658, 1660 cuando desaparecen. Y es que llegó la gran crisis del siglo XVII, hambrunas, pestes, epidemias. La monarquía española quedó muy debilitada y ese fue el final de los tercios. Sencillamente, España se quedó sin dinero.
España se quedó sin dinero. Bueno, pues detrás de muchos males. Muchísimas gracias una madrugada más de miércoles, profesor, por estar con nosotros. Un nuevo capítulo de historia hoy dedicado a los tercios de Flandes. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, un saludo.
Esté preparado, tal vez hoy me Esa locura, extraño aquellos tiempos de vivir colgado a la luna.
Estamos escuchando Gaviotas. Dirás, bueno, qué bien suena este grupo, ¿verdad? Seguro que llevan muchos años en la carretera. Bueno, pues no, nada más lejos de ese pensamiento. No es un grupo veterano. Son tres chicos jovencísimos, con poquitos años, veintitantos, de Murcia. Empezaron la música por ocio, por amor a la propia música. Pasaron por concursos de talentos como Factor X. Conquistaron al mismísimo Risto Mejide y ahora poquito a poquito con la voz de hormiguita van labrándose su futuro y suenan de maravilla. Enseguida van a estar con nosotros y les vamos a pedir que toquen algo en directo. Y además, en unos minutos también te voy a contar la historia de Alexandro y de Silvano. Hace pocos días, estos dos hombres vivían en la calle y de la noche a la mañana han empezado a vivir en un palacio. ¿Cómo ha sido posible el milagro? Bueno, pues el milagro tiene nombre propio. Y es precisamente el de su santidad, el Papa Francisco. Poco más te puedo contar. Te invito a que te quedes con nosotros. Protagonizarán la historia de las tres. Hasta entonces, Gonzalo Zavalla.
Muy buenas, Beatriz.
Los protagonistas son los oyentes.
Efectivamente, les estamos preguntando qué es lo que no soportan. Francisco Javier, por aquí, es un tío muy honesto.
Hola, búhos. Javi en ruta.
Hola.
Pues lo que yo no soporto es que me mientan. La mentira la odio. Ni miento ni me gusta que me mientan. Buenas noches, búhos.
Buenas noches. Es que está muy feo esto de mentir.
Hombre, es de las peores cosas que puede haber, desde luego que sí. Jorge, en el 661-201-512.
Pues mira, lo que no soporto son esas personas que van por la calle con el móvil, con la cabeza agachada mirando el móvil y que no miran a nadie. Se cree que los demás se tienen que apartar en la salida del metro, en todos los sitios. Esas personas que pongo así, no me gusta nada. Mira para adelante, hostia.
Es que razón no le falta, ¿eh?
Pues a ver, sí, además es que puedes meterte en un problema, ¿eh? Te puedes llevar un golpe,
hombre.
Puedes caer. Aunque eso sí, Jorge, hay que hablar bien también, ¿eh?
Hay muchos accidentes por culpa del móvil.
Ya te digo, te puedes tropezar ir con un escalón.
Te pueden atropellar.
También.
Te puedes dar con una farola.
A mí eso me pasó. Fíjate, y además andando con el teléfono en la mano, no te voy a engañar.
¿Por qué será?
Por
anda
eso
bien,
te digo.
Hombre, anda bien con la cabeza para adelante.
Sí, me pegué un buen mendrusco, la verdad, pero bueno.
Ya empiezo a entender todo.
No me he recuperado desde entonces. Buenas noches, equipo. Salva desde Gijona. No soporto a la gente que cuando está viendo una película no se calla y en lo que dura esta, ya sea para radiarte lo que pasa, como si no la estuvieses viendo, o para preguntarte lo que está pasando en esa misma película. Buenas noches, equipo.
Buenas noches.
También por aquí nos dicen, buenas noches, me llamo Héctor y os escribo desde Granada. Lo que no soporto es la gente que no paga en el metro, sobre todo gente trajeada y sin problemas de dinero. Yo no sabía yo que el traje simbolizaba dinero. Anda, hay mucha gente que va en traje y no tiene dinero y gente
y
al contrario.
El mismo traje todos los días.
Efectivamente, y gente al contrario que va.
Pero bueno, yo
tirada.
Entiendo lo que quiere decir Héctor.
Sí,
también.
Sí. Está feo no pagar en el metro, hombre. Julio dice, no soporto la mala educación, no cuesta nada un por favor y un gracias de vez en cuando. Y la verdad, lo dice muy poca gente. Yo esto...
Por favor, gracias.
Yo esto, ¿sabes lo
Hola,
que hago?
Buenos días y adiós, ¿no? Cuando te vas de los sitios.
Efectivamente. Yo cuando abro la puerta a la gente y esa persona pasa y no me dice las gracias, digo bien alto, de nada.
¿Ah, sí?
Para que se entere de que no me ha dado las gracias y que me he enterado y que me parece fatal.
Ah, bueno.
Es que a mí me repatea eso también, ¿eh?
Sí, es que sí. Los oyentes no lo saben, pero no os podéis imaginar el genio que tiene aquí Gonzalo, ¿eh? Tan majo, tan simpático. No. El dar más tomar.
Nada. Modo usuario. Fátima, por último, dice, no soporto el olor a coliflor o el olor a pescado. Odio cuando subo por las escaleras del piso y huele todo el rellano a una de esas dos cosas.
Ay, querida, es que no tiene nada que ver. No es un olor a malva, como el grupo
no.
Que viene en unos minutos, ni es un olor a rosas.
Desde luego que no. Te estamos preguntando qué es lo que no soportas y nos lo puedes contar en el 661-201-512. 661-201-512.